Porperio y obstetricia, que funciona aquí en el Patico Daneri. Ella es una amiga de la salud en general, y a quienes sabe que tenemos quizá algún problemita y que somos bastante desprolijas, nos anda corriendo atrás tipo madre doctora, ¿viste? Nos obliga prácticamente, voy a hacer una denuncia pública, a hacernos los controles pertinentes. Está con nosotros Ana María Kaczynski, quien es licenciada en obstetricia.
Sí, vamos a empezar.
No sé si me tenés que felicitar o me tenés que... que me consta, Anita. Sí.
Ana, íbamos a empezar bien la charla y se picó de entrada.
No, sí, me corrió no sé cuánto tiempo por la mamo y no sé qué otra cosa más.
Pero vos sabés que tiene razón, en mi defensa no puedo decir nada.
Bueno, pero qué bien, digo, qué bueno, porque habla del compromiso más allá de lo académico, más allá de la función pública, porque sos empleada pública aquí.
Sí, 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 sí.
Digo, habla de ese compromiso a personas que nos cuesta un poco seguirle el ritmo, porque tenemos una dinámica que incluso por ahí no nos damos cuenta de esta enfermedad silenciosa, que nos estén un poquito atrás está bueno, o que nos cuiden un poquito. Y vos cumplís a veces esa función, incluso sin ser familiares.
Sí, pero alguna vez me lo cuestionaron. Y yo digo, no sé hacer otra cosa.
¿Qué?
O sea, por decir, ¿por qué haces esto? ¿Te pagan? Y la verdad que no sé hacer otra cosa. Yo nací así, soy así. Y ya me he amigado con el ser así. Me gusta, me siento bien, me parece que es bueno para la gente. Y con los años, porque tengo más de 60, lo bueno es que ya no reto a nadie. Ya me olvidé de retar.
Claro.
Entonces... los años también nos traen esa posibilidad de poder abrazar al otro, de poder empatizar, de poder acompañar, de no juzgar, pero no juzgar desde el discurso, sino de, a ver, si no viniste, algo te estaba pasando.
Desde la emocionalidad.
Claro, porque por algo no viniste, como aquellas embarazaditas que, qué sé yo, estás de 5, recién vení. No, qué bueno que viniste. Qué bueno que viniste. Y en todo caso, me preocupo por saber qué fue lo que a ella le impidió o no le permitió llegar. Eso me interesa mucho, saber qué les está pasando a la gente, ¿no? Y ver qué puedo poner. Y tener tantos años, hoy pensaba temprano, estoy... Y mencionaste una palabra fundamental. Ser funcionario público, y tomo lo que dijiste, el rol del ciudadano. Ser funcionario público nos pone en un rol de mucho compromiso. O sea, no es lo que a mí se me antoja hoy porque se me antojó, sino el compromiso y la responsabilidad que tenemos como funcionarios públicos, todos los que trabajamos en atención, mesa de entrada, yo que soy obstétrico, o sea, todo el equipo, somos funcionarios y trabajamos con y para la gente. Esa es nuestra función. Y generar todo y gestión. Nosotros en este municipio, cuando ingresé, eran 3 o 4 centros de salud: Villa María, Suburbio, Munilla, y se hablaba del San Isidro, que era vecinal.
Uh-huh.
A partir de ahí, de eso ya no me acuerdo, pero debe ser unos 25 años aproximadamente, Gualeguaychú ha tenido un desarrollo pero impresionante en lo que ha sido salud, en atención primaria, por lo menos, que es donde estoy trabajando ahora. Y como también mencionaba Pablo, qué bueno tener futuro, tener presente, tener criterios a desarrollar, tener rumbo, tener deseo de que acá no se termina, porque si empecé con 4 centros de salud y hoy estamos como estamos, digo, wow, qué camino se recorrió, cuánto falta por hacer. Ese es el desafío.
Ana, qué lindo que siempre, y que ser sin techo ambicioso por eso, porque no, nadie quede afuera, porque nadie esté solo, porque no haya algo sin atender, una realidad de cualquiera de nosotros sin atender, no nos puede pasar en Gualeguaychú. Es decir, tratar de ponerse eso no como reproche, sino como un horizonte.
Sí, sí, tal cual, tal cual. Porque además, Juan, a la gente le pasa, porque un ejemplo sencillo, andá y sacá turno, no saben el horario.
¿Tal cual?
Les cuesta, hay cosas tan sencillas como... llegar e informar que ya llegaron. Y bueno, hay gente que no sabe leer aún, que no saben cómo son los circuitos, y nosotros tenemos el compromiso hasta grato de acompañarlos a resolver sus temas. Por eso no me resultan pesadas para nada, al contrario, está bueno que todo funcione, no sé, pero que esto funcione así.
No, tal cual, ¿sabes qué pensaba también? A quienes quizás tenemos la posibilidad de saber leer y de manejar un montón de cuestiones, pero que venimos de procesos tan largos,
tal cual,
de muchos años, es realmente agotadores. Y tener ahí una mano amiga, una cara conocida que te esté alentando, que te allane un poquito del camino para que no sea tan engorroso, y o que te hable desde el amor a cuidarte, a la necesidad de tener presente algunas cuestiones, es sumamente importante. Yo hice hincapié por eso. ¿Por qué? Porque está tan denostado el tema de el funcionario o el empleado, empleada pública, que me parece que no revalorizamos, y cuando hablamos, no, que los ñoquis esto, y que hay que cerrar aquello, y que hay que bajar el gasto de tal cosa. Estamos hablando de este tipo de personas también, porque por suerte no sos una excepción en un montón de cuestiones. No. Y celebro que eso suceda. Y eso sucede en el ámbito público. Y quien te corretea atrás, o quien está atento, o quien piensa, che, bueno, llegó a los 5, perfecto, vení. ¿Por qué no llegaste antes? Quizá no hicimos algo bien nosotros, incluso hasta pensando desde una autocrítica. Digo, esa es la función pública.
Esa es la función. Y de hecho que acá en Patico somos cuerpo, somos alma, somos emociones. También se traslada en el equipo, somos abraceros. Uh-huh. Nos permitimos abrazarnos, nos permitimos reírnos, nos permitimos, hemos tenido crisis personales y las hemos bancado entre todos, humanos somos, y la verdad que generar y valorizar esos ambientes también creo que a la gente le hace bien, estamos seguros que a la gente le hace bien. Cuando llega alguien acá, la chica de mesa de entrada saben muy bien las palabras justas, qué, para qué, con quién, siempre buscándole la vuelta. Gente que a veces viene en crisis muy serias, ¿no? Ajá. O sea, temores varios. Y para eso hay equipos, o sea, no estoy yo sola, hay equipos. Hay un equipo, por ejemplo, de atención oportuna de recién nacido, que es un trabajo muy interesante y es el resultado de estas cuestiones, de estos trabajos que había que hacer. Entonces, nace un recién nacido, tenemos contacto directo, acceso a la grilla de los nacimientos del Hospital Centenario, que es donde se suceden los nacimientos. Entonces, esas mamás, esos bebés, si no tienen turno inmediato en su centro de salud dentro de la semana, son atendidos acá. Acá los reciben las enfermeras, puntualmente una de ellas es especialista en recién nacido, que son unas divinas totales. Hay una médico pediatra que atiende a ese bebé. Entonces tenemos garantizado que ese bebé dentro de la semana tiene un control, pero un control de aquellos. Uh-huh. Y la mamá también, porque nos quedaba la mamá colgada, ¿no? Y mujeres que hemos parido, sabemos lo importante del puerperio cuando se nos lastima el pecho, la herida de la cesárea, la pérdida, que si tiene olor, que si no tiene olor, que el papel del ANSES, que cómo anduviste, que la presión, que si quedé anémica. Cosas terribles que en el puerperio a veces nos sentimos desolados y nos dicen, pero si ya nació ahora, ¿por qué estás así? ¿Y por qué estoy así?
O la emocionalidad misma, ¿no? Tal, De haber parido.
Y que nadie, y bueno, que por esas cosas que nadie le explicó, que hasta hacía 2 días era una bomba de hormonas y ahora se quedó, le cerraron la canilla y te viniste abajo.
No, que se romantiza mucho también el hecho de parir, ay, que traes una vida al mundo. Y la verdad que nos pasan a las mujeres, nos pasan un montón de cuestiones con el tema de parir, de tener hijos y demás.
Tal cual. Y se hace mucho hincapié en esto. Trajiste un hijo, perdón, el hijo estaba desde hace rato acá adentro. Entonces, uno no es madre desde el momento del nacimiento, por la vía que sea. Por ejemplo, parto cesárea es una vía para, pero no es el fin de nada. No es el objetivo. La maternidad se construye.
Tal cual.
¿Viste? Entonces, si no construimos, si no acompañamos, debemos acompañar desde el consultorio la construcción de maternidades. Si yo no soy médico especialista en ecografía, pero debo hacerle escuchar los latidos del corazón a esa mamá, debo hablarle de las posibilidades, que a veces las cosas no se den con ese bebé soñado, rosado, precioso, que toma la teta, sino que tal vez se te quedó sentado y ya que son una cesárea. Bueno, para eso también, además de estas cuestiones de tan humanas y tan cálidas, en nuestro país hay una ley que se llama la Ley de los Mil Días, y para el Estado argentino, y está, yo celebro eso realmente, somos ciudadano argentino desde el mismo momento de la fecundación. Uh-huh. En eso no hay ningún, son docente, no hay ningún contratiempo con la ciencia, o sea, es biología pura. Espermatozoide, óvulo, fecundación, es argentino. Entonces la Ley de los Mil Días nos dice que a partir de ese momento nosotros, los centros de salud, debemos garantizar a la mujer embarazada ácido fólico, prevención de patología del cierre del tubo neural, que tenemos que brindarle el acceso a todos los estudios complementarios. De hecho, acá en Patico, como en todos los centros de salud, se realizan los análisis, se hacen las extracciones de laboratorio que se procesan en el Hospital Centenario y por computadora, tenemos acceso a toda esa información inmediatamente. Cada uno aporta el personal y los recursos que tiene, pero todo en función de mejorar la calidad de atención de esas mamás. Uh-huh. De hecho, que los equipos de maternidad tenemos reuniones cada 2-3 meses con el equipo del hospital, porque la mujer embarazada es un continuo, o sea, claro, no es ni mía ni tuya, o sea, claro, transita por distintos espacios. Entonces, esta Ley de los Mil Días garantiza que sea una, que lo hemos visto, que hace una mujer embarazada, la están agarrando de los pelos, no hace falta de que haya una denuncia a la policía. 144 están golpeando a una embarazada, garantiza los mismos derechos para, no solo para mujeres argentinas embarazadas, sino para personas embarazadas, sino también para personas extranjeras embarazadas, lo mismo. Si pierden el documento, esto de la identidad, registro civil no necesita saque turno, señora, se lo debe proveer inmediatamente. A partir de las 12 semanas, el ANSES le tiene que reconocer, previo un certificado, nosotros extendemos la asignación para protección social por embarazo. Y, por supuesto, se deben arbitrar los medios, no solo para las ecografías, sino para cualquier medicación. Y, de hecho, que acá en Gualeguaychú funcionamos, que embarazadas, mujeres, personas embarazadas que presentan alguna patología durante el embarazo son derivadas oportunamente a un consultorio de alto riesgo en el Hospital Centenario, que es donde tienen todos los recursos. Sí. Así que trabajar en equipo es un equipo acá adentro, pero también es un equipo con el hospital y el equipo a la vuelta que los recibe hasta que tienen el alta acá y siguen con en su centro de salud de referencia.
Yo pensaba, ¿no? Vos decías la importancia de la Ley de los Mil Días y que el Estado argentino, que con mucho orgullo podías decir eso. En los últimos años se han dado una serie de derechos ganados por reclamo de profesionales, pero también por los feminismos y demás, que tienen que ver con el trato en el parto. Yo recuerdo, hace algunos años atrás era muy traumático si te tocaba a alguna persona que no tenía mucha empatía, que las hay todavía, era muy traumático ese momento. El respeto en el transitar y demás. Y en otra cosa en que vos has trabajado mucho y que me parece sumamente importante es en el ENIA. Vos sos una gran difusora de lo que es la prevención o la planificación familiar en la adolescencia y demás, porque puede haber una planificación familiar
totalmente,
en la adolescencia.
Totalmente, totalmente. Y en eso te agradezco, Débora, porque acá justamente, ahí sí voy a hacer propaganda de Patico, pero bueno, en este centro de salud, en todos los centros de salud se hace esto, pero este centro en particular tiene un horario que a mí me gusta mucho, que es a partir de las 11 de la mañana, porque es el horario de 11 a lo que dé. Uh-huh. Lo que dé puede ser las 2 de la tarde y las 3 también. Porque es un buen horario para los chicos que entran o salen de la escuela. Y para las trabajadoras, las mujeres trabajadoras, para cuando entran o salen del trabajo. Uh-huh. Para las mujeres amas de casa, porque dejan a sus hijos, si tienen hijos, en la escuela. Pero también tienen acceso, porque acá A mí me gusta esto de que no es para la mujer. De hecho, que yo tengo muchas personas que no son, no tienen ovario, por dar un ejemplo. Uh-huh. Bueno, cualquier persona... Y no gestante, uh-huh. O sea, seres humanos que de repente no, viven cosas. Como una persona que es sexualmente activa y tiene 50 años, nunca se haya hecho en su vida un test de HIV. Uh-huh. No me, a ver, por favor, yo les hago esta broma, ¿no? Porque hace 20 años, 30 que estoy casada con el mismo. Y a mí qué me importa si no me invitaste a la fiesta. ¿Haces el test de VIH? No sé. Seguimos teniendo cáncer de cuello uterino. Por favor, hagámonos los estudios, que son gratuitos, son de calidad, y nos lo merecemos todo. Pero los hombres, por favor, nacidos varones, con el tema de HIV, que soy una... uh-huh. Primero de diciembre, full, marcha del orgullo. También los estoy esperando a todos y acá también para hacerse el test rápido de VIH. Hoy el VIH en nuestro país, 6 meses de tratamiento se frena, 1 año negativo en sangre, no contagio, me muero de viejo, pero por favor, no de sonso.
Claro. Ana, claro. Sí, Ana, qué importante que, o sea, trabajemos en una cultura y nosotros no podemos vivir como que el HIV no existe. Viste que a veces, como no se lo nombra, bueno, o pasó un pico de interés o una tendencia determinada, y en esto, bueno, acompañarte siempre por todos lados en donde estemos, no podemos vivir como que el HIV no existe.
No, tal cual. El HIV, la sífilis, Juan, que exacto, ahora dice, exacto, hay mucha, bueno, pero abramos la boca, vamos al eso, odontólogo, que son los que lo están encontrando, hagámonos los exámenes, en eso sí, maduremos de una vez por todas, hagámonos los grandes de una vez por todas y hagámonos responsables de nuestras actividades sexuales, porque existen, y también dejar abierto esta posibilidad de que hay gente que no lo puede decir con palabras, pero ha tenido relaciones sexuales, a veces no consentidas, con más razón tenemos que cuidarlos y protegerlos a ellos, tal que cual, son los que no pueden hablar.
Tal cual, y sacar este mito de que hay una edad para iniciarse sexualmente y hay una edad para dejar de tener sexo, porque eso no sucede.
Sobre todo para dejar de tener.
Claro, porque ¿sabes por qué me acordaba ahora cuando vos hablabas de una persona de 50 años y demás? Digo, cuando hablábamos con las personas adultas mayores, cuando se hizo lo de la diversidad en la tercera edad, las parejas, porque recuerdo uno de los testimonios que pudimos tener en la radio que hablaba de una persona que después de toda su vida adulta, había salido del closet, decía él mismo, y tenía una pareja homosexual y lo había podido hacer después de los 60 años. Digo, y todas esas cosas suceden todo el tiempo. El sexo después de los 60 también sucede y también hay que hablar y también hay que cuidarse.
También hay que hablar, también hay que cuidarse y también la sexualidad es tan amplia y tan rica y tan hermosa cuando nos animamos a hablar. Y nos apartamos sobre todo en el adulto más grande, que acá no es solamente biología, o sea, órganos genitales, porque uh-huh, la sexualidad va mucho más allá. Uh-huh. Pensando en Pablo, que se fue recién de personas con discapacidad, tienen todo el derecho del mundo a ser abrazados, a sentirse querido, a sentirse deseado, a poder expresarse ese deseo, que no tiene que ver solamente con un acto netamente biológico, claro, sino nos estamos quedando muy cortos. Y nosotros somos seres humanos. Es tan lindo explorar todo eso y poder hablar. Yo le pregunto a las mujeres, así un poco entre risa, pero y de verdad, no se ponen crema, o sea, la cremita es para la carita, pero digo, ¿cómo cuidas tus genitales? Y punto suspensivo. Acá estoy diciendo pensar en más de una, Juan, ¿no?
¿Vos te imaginás lo que sería un programa que pudiéramos hacer sobre sexualidad? Bueno, y parece que estamos hablando, ¿vieron que de fondo en algunos aspectos es como que seguimos en el siglo XVIII?
Sí, o antes,
sí,
creo.
Sí, ahí está, o antes también.
Y el pudor, ¿no? Porque digo, o sea...
Sí, que es natural el pudor, pero viste, pero poder hablar, sí, igual, es decir, con esto que que vos marcabas, Ana. Es decir, eso, esta realidad humana de la sexualidad y que, bueno, esto, viste lo que estamos en... es difícil la palabra, esto, lo otro. Bueno, a ver, abramos el juego con las personas que saben. Esto es una... esto es tan básico, ¿no es cierto?, que es tan importante.
Que suceder sucede aparte, o sea, pero pasa todo el tiempo.
Nadie
¿cómo
le pide
ir a comprar
permiso,
medio kilo de
nadie
pan?
Le pide permiso a nadie.
Hablemos de eso, sí, claro. Hablemos de eso, hablemos de todo esto.
Que es tan importante, que, salvamos vidas.
Totalmente. Sí. ¿Sentís que se ha avanzado, y no me refiero desde lo laboral, incluso ni siquiera desde el Estado, sino la sociedad en su conjunto, desde las diferentes aristas que fuimos tocando, se ha avanzado en la concientización de poder disfrutar de una relación sexual, poder tener, no sé, diferentes, acercarme a tener diferentes atenciones sabiendo que las tengo sin tener pudores, sin tener miedo, sin tener vergüenza? ¿Se ha ampliado un poco ese espectro o seguimos todavía siendo muy conservadores?
La verdad es que no tengo tanto número como para...
No, tu percepción como para ese, profesional, que aparte te mueves por diferentes
nos falta
puntos de
mucho,
la ciudad.
Que nos falta horrores.
Un montón.
Previo, no, por Dios. Previo
te acompaño en eso, Ana, pero no sé, mares.
No, estamos a millones de años.
Sí, mucho, hay mucho palabrerío. Sí, pero viste, sí. Muchas cosas de un momento y pasó, o una tendencia y pasó, sí. Una coyuntura y pasó.
Tratamos de llegar y de hablar, sobre todo, doy un ejemplo a raíz de esto que decía Débora del acercamiento a los colegios, o sea, en toda oportunidad que yo tengo de acceder a los ámbitos educativos, hablo de, por ejemplo, de relaciones sexuales, de riesgo para embarazo y de riesgo para infecciones de transmisión sexual. Uh-huh. Y la verdad es que las cosas siguen pasando, esta cadena de sucesos desfavorables para nuestra salud integral siguen pasando. Yo lo que le invito a la gente que nos está hablando, que entienda que hay equipos que los estamos esperando, equipos que los estamos buscando, porque en la previa del test rápido de VIH esta información se brinda. Pre-pandemia yo hice 2.500 test en un año, post-pandemia 35.
Hacerse el test.
Y las es una tontera.
Es una tontera.
Sí, a ver, sí. Esa cifra que dijiste, Ana.
Pre-pandemia, sí. El último año de la pandemia, hice 2.500 test rápido.
Sí.
Post-pandemia, 35. Y la gente siguió teniendo relaciones sexuales. Cierto que hubo sexo virtual y otros tipos. Pero, digo, sacudamos, no basta, dejemos de echarle la culpa a la pandemia, pongámonos la pila, porque lugares de atención hay. Uh-huh. Gente dispuesta hay. Pero de verdad, no. Yo estoy muy, muy, muy... que la gente no... Le cuesta asumir lo que está haciendo, lo que está viviendo.
Qué falta de... Por ahí estoy pensando, ¿no? A mí también me parece que hay una falta de información importante.
Totalmente.
O sea, fíjate esto que vos estás diciendo. El tiempo que hace, Ana, que tenemos en la radio tu participación y demás. ¿Cómo no armamos un programa? Ahora estoy
reflexionando sobre tus actos.
Estoy haciendo como una revisión de gestión, digamos.
Pero en general, es decir, ojalá hubiera un montón de programas en todos lados.
Es lo que estamos hablando recién de discapacidad.
Claro.
Ahora esto, digo, bueno, todavía estamos a tiempo.
Sí.
Pero yo creo, Ana, en este recorrido por los barrios que hemos hecho con la radio todos los viernes.
Hacíamos el micro de salud, eso sí lo hacíamos, pero era más general.
Sí, claro, era de los jueves, uh-huh. Pero era general.
Claro.
Pero esto, ¿no? Teniendo todo este espectro, digamos, mirá si tenemos para tener un programa donde se le pueda estar informando a la gente, donde puede acercarse, uh-huh, para hacer este tipo de test, porque a lo mejor, estoy segura, la mayoría de la gente no lo debe saber. Entonces debe ser un mundo, tenés que ir al médico, tenés que pedirle que te haga la orden, tenés que hacerte un análisis, o sacarte turno, esperar. Entonces,
Y además qué lindo, perdón Silvia, ¿no? Pero sí, acompañándote, ¿no? Hacer un programa en algo que nosotros hemos experimentado de manera maravillosa, que es lo siguiente. un medio de comunicación es un medio para la comunicación. Es decir, a ver, yo estoy en un lugar en donde estoy generando, sí, una parte, pero el objetivo es que la persona se encuentre con Ana en la privacidad del consultorio, en la privacidad de lo que corresponde, es decir, porque eso es propio de cada uno de nosotros, nuestra historia personal tiene esa confidencialidad que es totalmente necesaria, y la intimidad necesaria. Pero digo, pero el objetivo de eso es que te encuentres con Ana, con el equipo,
tiene
con
la saber que está Ana, digamos.
Y lo más apasionante, ¿viste, Silvia? Que es, lo tenés acá, no sé, te vas en bicicleta, te va el horario, haces unas cuadras en tal dirección, tal persona, con nombre, que te van a atender. Eso me parece que es apasionante y está todo por delante.
Sí, pero, a ver, te digo, Juan, acá desde que entra la gente a Patico ya sabe, porque, por ejemplo, nace un bebé. ¿Sí? La mamá todo lindo, pero miro al papá, vos cuando te vacunaste, y otro, y
¿tal cual?
Entonces resulta ser que todos los días alguien lo muerde un perro, acá vino uno que lo mordió el caballo, todos los días hay accidente de moto y no tiene la antitetánica, pero exacto, cuando tiene que sacar los 25,000 pesos del bolsillito para comprársela en la farmacia,
¿tal cual?
A ver,
eso no se sabe, ¿no? Porque incluso, Ana, perdón, ¿no? Que te interrumpa. Nosotros tenemos un grave problema, que me disculpen los que me tengan que disculpar. Los medios de comunicación están muy espectacularizados. Entonces, y eso yo, en las casas de formación le están errando de acá a la China de hace un montón, pública, privada, mixta, de lo que quiera. Es decir, no tenemos nosotros en la comunicación, en donde buscamos el gran título, lo que tiene que ver con el compás de la vida cotidiana y sus aristas. Como por ejemplo esta. Es decir, esto que vos decías, ahí tengo tres datos para trabajar. Ajá. Todos los días tengo mordedura de perro. Hay un montón para trabajar ahí. Todos los días tengo, lo que decías, accidente de moto, por ejemplo. Todos los días tengo... Ahí hay tres ejes para trabajar. Ah, no, pero yo quiero el gran título de esto. Digo, hay un gran problema que nosotros tenemos en los medios de comunicación en general, que es la espectacularización. Si yo no tengo el gran título, yo escucho muchas veces, hoy no hay nada. ¿Y hoy qué pasó? Bueno, hoy no hay nada. Bueno, tenemos que acompasarnos, y un medio público es ideal para eso. Al comercial se le hace más difícil, pero un medio público, acompasarnos a la vida cotidiana, práctica, en donde nosotros estamos caminando fuera del micrófono.
Sí, yo también pensaba igual, digo, ¿no? Cómo nos cuesta la comunicación, pero digo, si se está rechazando desde la educación, la ESI, que está desde el 2006, que es una ley que se forma permanentemente y se sigue rechazando en los establecimientos educativos, en donde hoy hablábamos con uno de los gurises de integración y accesibilidad, de la importancia de ir a formar a los gurises ahí en materia de personas con discapacidades, porque son los gurises los que absorben todo, ¿no? Y después son los grandes formadores en la vida. Pero tenemos una ley que podríamos hablar de sexualidad todo el tiempo, de cuidados del cuerpo personal, de qué pasa, quién me toca, quién no me toca, cómo juego con el adulto, la adulta, y no hay un enorme sector de la educación que no lo quiere implementar.
Ahí
ese, claro, mira, pero
hay
Ana,
una demanda y
hay, una ley, hay una ley, sí. Me parece que sí, también en función de los padres.
Sí. Ahora también
que esa ley se cumpla.
Por eso lo dije docente solamente, porque también viene la resistencia del lado de los padres.
Pero además hay un discúlpame, Juan, hay un avance importante. Depende de las escuelas. Yo veo en escuelas primarias que viene muy bien ese tema. Una niñita de primer grado te cierra la puerta del baño y dice, no me miré porque mi cuerpo es mío, y
ahí vamos bien.
Y yo quiero, vamos bien. En las escuelas, los docentes que antes, digo yo docente vieja, nos metíamos al baño, les ayudábamos a los chicos y demás, ahora no ingresan a los baños. Los chicos, si necesitan ayuda, piden y entra una compañerita a ayudar, un compañerito en el caso de los nenes. Todos esos avances tienen que ver con la ESI. Entonces, a mí me parece que hemos tenido avances importantes, nos falta mucho, muchísimo. Pero si nosotros hacemos una mirada, como hacíamos recién, de lo que evolucionó, nuestra sociedad respecto a algunos conceptos, hemos avanzado.
Ah, no, por supuesto. Además, comparto lo siguiente, y que yo desde el mundo de la comunicación lo puedo decir, ¿no? Porque cada sistema, bueno, que tenga sus cuitas. Ahora, yo como periodista comunicador, y ahí hablamos, por ejemplo, el presidente del Consejo General de Educación. Muchachos, a ver, las directoras departamentales o directores departamentales uh-huh. de escuelas, el equipo de supervisores. Claro. Uh-huh. A ver, está la ley, pero ¿cómo la bajo a territorio? Ese uh-huh. es el gran problema. Y me interesa esa cotidianeidad, porque como yo no termino de asumir esa cotidianeidad, pero la mordedura de perro no tiene mucho glamour, ¿viste? Claro. Entonces, bueno, tengo que trabajar algo tan chiquito. Es decir, a ver, y desde lo chiquito ir hacia lo grande, hacer el movimiento inverso, Ana, de poder acompañar a nuestra gente con sus situaciones y poder ir brindándole los espacios para el encuentro, que es lo importante, ¿no?
Sí, yo mencioné eso como una de las prácticas que se hace como para sacudir un poquito la cabeza de los varones, que justamente son los que menos reclaman de servicios de salud y son los que cuando tienen un diagnóstico llegan, por ejemplo, infección de transmisión sexual, VIH, llegan más tardíos que las mujeres. Entonces están en desventaja porque no es lo mismo transitar los primeros estadios de una infección a transitarlo ya con una infección más avanzada. Eso como otras infecciones o como otras enfermedades. Y en cuanto a las escuelas, entiendo que no es lo suficiente, pero hemos avanzado muchísimo. Y a mí me gusta así acá a reconocer gratamente de que basta de prejuicios, porque yo doy las charlas en muchas escuelas de gestión privada y pública y les juro que en ninguna escuela me han puesto condicionamientos para hablar, porque la educación tiene que ser la misma, humanos somos, nos pasan las mismas cosas, uh-huh. Puedo cambiar el discurso
de lo público a lo
privado,
que en realidad
porque
eso,
si no soy creíble, o sea, por favor, que me pasa
tal cual.
Y de hecho que las voy a nombrar porque yo estoy muy feliz con algunas escuelas, inclusive en algunos lugares, pero hoy sí lo hago como profesional independiente, cambio honorarios por donaciones, porque esto de la ley de los 1000 días y de los que estamos, los funcionarios públicos que estamos en la comunidad, también tenemos que tener relaciones con ONG o uh-huh. con otros servicios. Entonces, trabajo en algunas escuelas, cambio mis honorarios por donaciones que van a un servicio que protege embarazadas, y esas donaciones van a la maternidad del hospital y se reparten en el hospital.
Genial.
Entonces, esa es una red real, concreta, y que funcione ya desde hace varios años, y donde los chicos...
Implementar la ley de los 1000 días, sí, desde tu profesión de manera particular. ¿Por qué digo? Porque está garantido también la JUAR, por ejemplo,
del bebé al nacer.
Y eso es un poco lo que vos haces.
También. Recientemente, dos mamitas de acá, trabajadoras, no voy a dar nombre, por supuesto, pero en servicio de cadetería, imagínense lo que es con sus pancitas, uh-huh. andar en la moto repartiendo, un trabajo muy sacrificado, pero impecables, madrazas, es una cosa, madraza desde el amor, desde la aceptación, desde el contacto, desde el estar, vos las ves a las nenas, a sus hijitos, son unos, y bueno, recientemente se le entregaron las mochilitas, para los gurises están más grandes que ellas, así que les vinieron muy bien las mochilitas, y eso también es parte, ¿no?, de la JUAR, parte de los abrigos, ahí tengo unas mantas para entregar también. Sí, todo hace a que nos cuidemos entre todos, y esto que ustedes, la posibilidad de que nos permitan contar que esto es para la gente, yo se los agradezco mucho. Juan, no te sientas tan mal porque están haciendo algo muy valioso para
nosotros.
No,
al contrario, vos sabés que yo le agradezco, y realmente Silvia, Débora, a Pedro, a todo a lo que es la radio en general. Yo te voy a decir una cosa, vos sos una persona que nos alegra el corazón. Yo cuando te escucho, simplemente me invitás hacia adelante con ilusión a seguir adelante y construyamos esa cultura de cuidado que necesitamos. Me pasa eso cuando charlamos con vos o te escucho, me generás eso.
Gracias, Juan. Gracias.
Ana, un placer, como siempre.
Y a mí estar con usted.
Acá, póngame el micrófono.
Que
la gente
estar con usted y saber que, bueno, que hay gente escuchando y que puedo llegar a los vecinos y decirle, acá estamos, te estamos esperando, es un montón.
Gracias a vos. ¿Qué día te encuentra la gente? ¿Se quiere sacar alguna duda? Y por ahí se la quiere sacar con vos, porque como te escuchó a vos, siente que va a poder hablar con vos, por más que después sea todo un equipo. ¿Viste que pasa mucho eso también?
Sí, además acá todas son más grosas que yo todas. Y tenemos muy buenos directivos. ¿Qué te voy a decir? De lunes a jueves, a partir de las 10 u 11 de la mañana. Bien. Y por cualquier urgencia, tanto Sole como Yolanda saben a quién tienen que buscar y para qué.
Bien, yo vengo y le digo a la Yoli, mire señora, yo me quiero hacer un test de HIV. Y al toque ahí lo resuelven.
Ahí lo resuelven.
La Porque gente viste no que se... son esas oportunidades que por ahí te animaste en ese momento y después no te animas más.
No, no, la gente no se puede ir sin una respuesta.
Bien, bien. Gracias, Ana. Un placer.
Un cariño.
Ana Kaczynski, licenciada en obstetricia desde el Patico Daneri, la radio en el barrio. Y nos vinimos a hablar, hoy hablamos de todo.
Hermoso.
Hoy hablamos de todo.
Espectacular.
Ahora me voy a quedar hablando de sexualidad con Ana Kaczynski. Así que nos vamos a la pausa.
Bueno,
hay
muy
una
bien,
cosa que necesito
bien.
Aprender.
Sí. Bueno, muy bien.
A mí me quedó una intriga también. Así que vamos a cerrar todo para que no nos
escuchen. Para que no nos escuchen y hablamos con Anita.
Pero bueno, todavía nos quedan otras visitas, así que.
Muy exactamente, bien. Exactamente. Y hay vinilo y hay un montón de cosas más para contarte. Así que vamos a la pausa y ya volvemos.